Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Tono dispar en las bolsas en Europa y retrocesos en Estados Unidos en una jornada marcada por la avalancha de presentación de resultados, sobre todo aquí en el viejo continente. En Wall Street ha habido menos, pero con gran impacto. Están sobre la mesa las cuentas del gigante minorista Walmart, que ha ganado un 25% más al cierre de su último ejercicio fiscal, pero que decepciona en cuanto a expectativas para este año. Espera ganar entre 2,5 y 2,6 dólares por acción cuando el mercado esperaba hasta 2,76, y tampoco convencen las previsiones de ventas en una compañía considerada durante años un gran baremo del consumo en Estados Unidos, que representa dos terceras partes en la mayor economía del mundo. El resultado es una caída en bolsa para Walmart del 6,5% a esta hora, mientras los índices se mueven al otro lado del Atlántico con retrocesos generalizados. En el caso del S&P 500 viene de firmar máximos históricos en las dos sesiones anteriores. Hoy está recortando un 0,90%. Aquí en Europa tenemos claras reacciones a resultados también, sobre todo en la bolsa francesa, al alza Schneider Electric, y en negativo, en cambio, Renault, Carrefour o Airbus. Y lo mismo en la bolsa española, donde tenemos al selectivo, al IBEX, arriba un discreto 0,30%, apoyado en la firmeza de Repsol y de Naturgy tras presentar resultados. Se dispara la petrolera, está subiendo Repsol a esta hora más de un 7%, pese a recortar su beneficio un 45% en 2024, hasta 1.756 millones de euros, por culpa de unos menores precios del crudo, del gas y de la electricidad, junto con una rebaja de los márgenes de refino. La compañía ha disparado el dividendo a tasa récord, va a pagar 0,97 euros por acción en efectivo este año, 8,3% más, a lo que se va a sumar como poco 700 millones en recompra de acciones. Josu Yonimaz, consejero delegado de Repsol, habla de un buen ejercicio.
Operando bajo el marco de capital de nuestro plan, hemos cumplido con éxito nuestros compromisos de remuneración, priorizando los pagos a los accionistas, manteniendo un balance sólido mientras invertimos en un crecimiento rentable.
Firmeza también en Naturgy, que ha ganado 1.900 millones en el último año, un 4,3% menos, por debajo de ese récord del ejercicio anterior, y que ha realizado varios anuncios. Un dividendo récord lo eleva de los 1,4 euros por acción actuales a los 1,9 para 2027, lo que supone un repunte del 35,7%. Ha anunciado un plan estratégico con más inversión, prevé 6.400 millones de euros de inversión hasta 2027. Ha revolucionado su consejo, va a dar a la australiana IFM un segundo consejero, tal y como pedía, pero para que la Caixa, GIP y CVC no pierdan peso, también les va a dar uno adicional a cada uno. Y una autoopa por el 10% del capital a 26,5 euros por acción, a la que va a destinar la compañía 2.300 millones de euros. El objetivo es alcanzar un 15% de free float y regresar a los índices MSCI. Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy.
La liquidez es relevante para los índices MSCI y, por lo tanto, a partir del 15% podríamos decir que tenemos la misión cumplida.
A esta hora los títulos de Naturgy están subiendo con fuerza, repuntan un 4,8%. Enseguida nos detenemos en estos protagonistas empresariales del día, mientras se siguen produciendo reacciones a la avalancha de decisiones de la nueva administración de Estados Unidos. Hoy el vicepresidente de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, Olli Rehn, ha señalado que sigue los anuncios con preocupación y que va a evaluar sus potenciales riesgos para el sector financiero europeo. Mientras el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, alertado sobre los efectos negativos que puede desencadenar ese proteccionismo sobre el crecimiento y el empleo, pero también señala que España está en un momento clave de oportunidad.
Más Europa y alianzas. Dos alianzas muy claras, África y Iberoamérica. Curiosamente, las dos pasan por España. Un poco por Portugal, pero sobre todo por España. Por tanto, es la hora de España. Está llegando.
Un país en el que se habla mucho de vivienda. Hoy la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha aplaudido que el Congreso vaya a retomar la semana que viene la ley del suelo y ha vuelto a poner el foco en los alojamientos turísticos.
Te falta menos Airbnb y más vivienda. Y eso lo creo yo y creo que lo cree toda la sala, tal y como demuestran los estudios demoscópicos que se analizan, ¿no? Hay un gran consenso social en torno a la necesidad de prohibir, limitar, regular los alojamientos turísticos.
A las 4:30 de la tarde hablaremos de fondos con Elena Guanter, directora general de Candrian para España y Portugal. Una hora después, en nuestra sección de sostenibilidad, vamos a abordar cómo la inteligencia artificial se puede aplicar a la comunicación correcta en esta materia. Será con Marta Andrés Fraga, responsable de cumplimiento en sostenibilidad en Nature Impact. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa, una primera parte con Eduardo Bolinches de Invertia y una segunda con Mar Rives de Black Bear Broker. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos en Estados Unidos, donde tenemos a los índices con tono negativo, cede terreno sobre todo el Russell 2000, algo más de un 1% en un día con referencias macro sobre la mesa. Tenemos el dato de paro semanal. Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos aumentan en los últimos 7 días. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El dato se ha incrementado en 5.000 peticiones hasta las 219.000 y además ha quedado por encima de las 215.000 previstas. A tener en cuenta que los empleados federales no están incluidos en estos datos. Miles de ellos han sido despedidos en los últimos días por el Departamento de Eficiencia Gubernamental que lidera el multimillonario Elon Musk. La Casa Blanca quiere recortar la plantilla del gobierno federal de unos 2,3 millones de empleados, excluidos los militares y los funcionarios de correos, porque según Trump está demasiado hinchada.
El índice de la Fed de Filadelfia cae más de lo previsto en el mes de febrero.
Ese índice que mide el comportamiento de la actividad en la región del medio Atlántico de Estados Unidos ha caído con fuerza hasta los 18,1 puntos en febrero frente a los 20 puntos esperados. Además, supone reducirse en más de la mitad, ya que en el mes de enero la lectura era de 44,3 puntos. Es un dato que mide los cambios en el crecimiento de la actividad empresarial en una zona que abarca Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware.
Walmart prevé ingresos para el ejercicio fiscal 2026 muy por debajo de las estimaciones.
La compañía ha presentado cuentas y espera ahora unas ventas para el año fiscal que termina en enero de 2026 muy por debajo de las estimaciones de Wall Street. Esto sugiere que el minorista más grande del mundo espera que los consumidores sigan cada vez más cansados de la inflación. El minorista prevé que las ventas aumenten en un rango del 3 al 4% frente al 4% que esperan los analistas. También prevé unas ganancias ajustadas por acción de 2,50 a 2,60 dólares, lo que queda por debajo de las expectativas de 2,76 que espera el consenso. La firma ha presentado un crecimiento en las ventas comparables en Estados Unidos del 4,9% en el cuarto trimestre. En este caso sí que ha quedado por encima de las estimaciones.
Baxter prevé ganancias para este año por encima de las estimaciones,
gracias a las fuertes ventas de sus dispositivos médicos. En concreto espera una ganancia ajustada para 2025 de 2,45 a 2,55 dólares, lo que queda algo por encima de la estimación promedio de 2,47 dólares. Los inversores tienen grandes expectativas en los fabricantes de dispositivos médicos, impulsados por la demanda de cirugías no urgentes. Los ingresos del cuarto trimestre, finalizado el 31 de diciembre, han ascendido a 2.750 millones por encima de lo previsto, y sin contar los extraordinarios, el beneficio por acción ha sido de 58 centavos frente a los 52 centavos esperados.
Tenemos a los títulos de Baxter ahora mismo con subidas de más del 7,5%. Importantes alzas en Hasbro. Prevé ingresos por debajo de las estimaciones para este año y revela un nuevo plan de crecimiento.
Así es. La compañía, la juguetera, espera unos ingresos en 2025 por debajo de las estimaciones de Wall Street por las ventas más lentas de sus productos, incluidas las figuras de acción de Star Wars, debido a los aranceles impuestos por Trump. La compañía ha superado las expectativas, no obstante, en el trimestre de vacaciones y busca ahora ahorrar 1.000 millones de dólares en costes. Los ingresos totales en concreto han sido de 1.100 millones hasta el 29 de diciembre, por encima de los 1.030 millones esperados. En cuanto cuanto a la ganancia ajustada, ha sido de 46 centavos por acción, bastante por encima de los 34 esperados.
Suben los títulos de Hasbro más de un 10% a esta hora. Varapalo, en cambio, para EPAM Systems presenta cuentas por encima de las estimaciones, pero no convence con sus guías.
Así es, por un lado, los resultados del cuarto trimestre han superado las expectativas con un crecimiento en los ingresos gracias a las adquisiciones y una vuelta al crecimiento orgánico. No obstante, las previsiones para el primer trimestre y todo el año fiscal 2025 están por debajo de las estimaciones. En concreto, para el primer trimestre, EPAM espera unos ingresos de 1.275 millones a 1.290 y el consenso espera 1.267, pero la previsión de beneficios por acción ha decepcionado, ya que prevé un rango de 2,22 a 2,32 dólares frente a los 2,59 que esperan los analistas.
Tenemos a la compañía con recortes de más del 3% y Netflix anuncia una inversión de 1.000 millones de dólares en México en 4 años.
Y sorprende, en plena guerra arancelaria de Donald Trump, es uno de los países fuera de Estados Unidos donde tiene un mayor volumen de negocio y actividad. El codirector ejecutivo de Netflix ha dicho que la compañía quiere rodar en el futuro en el país latinoamericano un promedio de 20 producciones anuales al anunciar esa inversión durante la conferencia diaria de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. No obstante, la mandataria ha descartado que vayan a ofrecer incentivos fiscales a la compañía. Ha aclarado que la forma en que las autoridades locales apoyan a Netflix es facilitar y hacer más ágiles los trámites para que puedan desarrollar sus labores.
Nos vamos a detener en algunos protagonistas del día en Estados Unidos con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUDE Business School. Rafael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Vamos a comenzar mirando a la macro. Es jueves, por tanto, tenemos sobre la mesa ese dato de paro semanal. También hoy tenemos ese índice manufacturero de la Fed de Filadelfia del mes de febrero. ¿Qué valoración hace de la macro?
Peticiones de subsidio por desempleo ligeramente peor de lo esperado, aunque, como digo siempre, nada de lo que preocuparse. Sabemos que es un indicador volátil, pero aún así en 6 de las últimas 10 semanas hemos tenido unas lecturas mejores que las que esperaba el mercado. Y por su parte, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, en terreno positivo, cae mucho con relación al mes anterior, aunque es verdad que la de enero fue una lectura muy elevada. Tendríamos que remontarnos hace casi 4 años para encontrar una cifra tan alta. Y la razón es un poco lo que comenté la semana pasada. Muchos de estos indicadores van a verse muy sesgados ahora mismo por esas expectativas sobre la política arancelaria de Trump.
Bueno, venemos de una última jornada, además, en la que las actas de la última reunión de la Fed mostraban unanimidad a la hora de mantener sin cambios los tipos, aunque algunos participantes señalaban a esa reciente política comercial y de inmigración como factores que podrían obstaculizar la desinflación. Habrá que estar pendientes. Por el lado empresarial, tenemos muchos movimientos interesantes esta jornada, reacciones claras en bolsa a resultados, como es el caso, por ejemplo, de los de Walmart. ¿Qué le han parecido los números del gigante minorista?
Bueno, resultados, supera las estimaciones de ingresos y beneficio por acción y son ya 10 presentaciones consecutivas batiendo las expectativas del mercado. Empresa buena, mantiene una posición de dominio en Estados Unidos gracias a esa escala y son más de 30 años liderando el sector minorista, pero sin perder de vista las nubes en el horizonte. Tenemos competencia intensa, no hay costes de sustitución para los clientes y sobre todo el auge del comercio electrónico con Amazon a la cabeza. Vemos que están invirtiendo en soluciones omnicanal, han desarrollado un ecosistema propio con el servicio de suscripción Walmart Plus e incluso un marketplace de terceros, aunque su adopción todavía es incipiente y la clave ahora es ver cómo van a mejorar sus procesos de pedido y entrega, el tema de la automatización de la cadena de suministro y sobre todo seguir reforzando esa ventaja competitiva en costes, dado que el crecimiento en Estados Unidos ha alcanzado ya el máximo grado de madurez.
Tenemos muy buen comportamiento en el gigante chino Alibaba, que cotiza en Estados Unidos. Después de presentar cifras, ha ganado más de 16.000 millones de dólares en los 9 primeros meses de su ejercicio fiscal. Es un alza de más del 53%. ¿Qué destacaría de estos resultados y qué visión tiene para la compañía, que está subiendo en torno al 11%?
También buenos números, récord de ingresos y beneficio por acción, y ahora el foco está en su modelo de inteligencia artificial, que parece que supera a todos los demás, y el pasado 11 de febrero informó de su colaboración con Apple para integrar funciones de inteligencia artificial en los iPhones en China, y para mí esto es importante porque el mensaje que mandas es que puede ser un socio preferente para todas aquellas empresas occidentales que quieran introducir productos con inteligencia artificial en el gigante asiático. Y este optimismo con relación a la IA, pues vemos que ha impulsado la cotización con mucha fuerza desde finales del mes pasado, ya que los inversores esperan un mayor crecimiento de su negocio en la nube, lo que mejorará el margen EBITDA ajustado gracias a esa mayor rentabilidad de los servicios de inteligencia artificial, y se prevé un crecimiento anual compuesto de ingresos del 8% en la próxima década. Sigue deshaciéndose de activos no estratégicos y devolviendo capital a los accionistas en forma de recompra de acciones. Así que veo bien las cosas para la compañía, pese al severo castigo que lleva en bolsa.
Se ha publicado que la administración estadounidense ha ordenado al Pentágono que elabore planes para recortar el presupuesto en un 8% en defensa durante cada uno de los próximos 5 ejercicios. Y esto pues está impactando de forma clara en algunas compañías. Es el caso, por ejemplo, de Palantir Technologies. Ya lo veíamos en el mercado fuera de hora. Ahora mismo está recortando más de un 11%. Suministra tecnología esta compañía al ejército. ¿Con qué ojos miraría ahora a Palantir?
Presentó buenos resultados del cuarto trimestre. Hemos visto una mayor penetración en el mercado comercial de Estados Unidos, con un incremento del 73% en clientes y un crecimiento del 63% en ingresos. Y la clave, como has comentado, está en el sector gubernamental. Los ingresos aumentaron un 45%, pero lo que esperaba el mercado es un impulso adicional en la segunda mitad de 2025, y ahora estos recortes presupuestarios no han gustado a los inversores. A pesar de su sobrevaloración y este jarro de agua fría, me parece una empresa para seguir de cerca. La gracia de su plataforma de inteligencia artificial es que permita a cualquier modelo de lenguaje generar mejoras en productividad y democratizar el aprendizaje automático para usuarios sin conocimientos técnicos, lo que le genera una ventaja competitiva en forma de costes de sustitución. Y aunque su crecimiento proviene en su mayoría de empresas estadounidenses, una expansión en Europa podría aportar aún más valor a la compañía.
Hablando de inteligencia artificial, Lam Research es otro de los valores que tenemos en el punto de mira. Está subiendo con claridad, en torno al 3%. Ha presentado en las últimas horas dos nuevas herramientas para fabricar chips de inteligencia artificial avanzada. ¿Qué visión tiene para una empresa como esta?
Pues su presentación en el Día del Inversor de 2025 mostraba previsiones optimistas hasta 2028, 26.000 millones de dólares en ingresos y un beneficio por acción de $6.50, lo que implicaría un crecimiento anual compuesto del 13 y 18% respectivamente. Eso sí, su consecución dependerá de la no materialización de todos esos riesgos derivados de la ciclicidad del sector de los chips. Si Lam consigue sus objetivos para 2028, su valoración podría situarse en unos $103 por acción, pero es un escenario que hay que coger con pinzas, porque ya sabemos que las empresas muchas veces pecan de demasiado optimistas, y para cumplir con el guidance, Lam va a tener que arrebatar cuota de mercado a sus competidores de manera significativa.
Con esto nos quedamos. Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, al IBEX 35, en positivo a esta hora de la tarde, una subida de medio punto porcentual que le deja en 12.984 puntos. Tenemos a varios protagonistas por sus resultados. Uno de ellos es Naturgy, gana 1.900 millones, se lanza una OPA voluntaria a 26,50 euros y anuncia un plan con más dividendo. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto, el Consejo de Administración de Naturgy, que ha fijado la Junta General de Accionistas para el 25 de marzo, ha acordado actualizar esa política de dividendos. Fija el de 2024 en 1,6 euros y el nuevo plan estratégico prevé actualizar de forma paulatina esa retribución hasta los 1,9 euros para 2027. En cuanto a las cifras, como dices, ha ganado algo más de 1.900 millones, por debajo, eso sí, de los 1.986 de 2023. El EBITDA de la compañía se reduce un 2% hasta algo más de 5.360 millones.
En la explicación de estos resultados y del plan Reinés, ha desvinculado la OPA voluntaria de una posible entrada de TACA en el accionariado de Naturgy. ¿Qué más ha contado el consejero delegado de la compañía, Pedro Díaz? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío. Cualquier inversor que quiera lanzar una OPA sobre la compañía lo puede hacer. Naturgy ha presentado su nuevo plan estratégico 2025-2027 con el fantasma de una posible OPA de la Emirati TACA sobrevolando. En un entorno más volátil, Naturgy invertirá 6.400 millones de euros en el trienio, un 10% más, con el foco sobre la renovación de redes de distribución y en las renovables. Pero la noticia está en la OPA voluntaria que la compañía propondrá a la Junta General de Accionistas por el 10% del capital social a un precio de 26,5 euros por acción. El objetivo, cumplir con las exigencias para volver a cotizar en los mercados MSCI, como ha explicado el presidente Francisco Reinés.
Regresar a los índices MSCI, como habéis visto, es un objetivo importante. ¿Por qué es un objetivo importante? Porque los índices MSCI son aquellos índices en donde participan las compañías importantes por capitalización y que son estiran de muchos otros índices y de muchos otros inversores. La liquidez es relevante para los índices MSCI y, por lo tanto, a partir del 15% podríamos decir que tenemos la misión cumplida.
Asegura Reinés que cuenta con el compromiso del Consejo de Administración para llevar a cabo la OPA, aunque no hay ningún documento escrito que asegure que el accionariado de Naturgy se repartirá tal y como está compuesto ahora mismo. Eso sí, niega que sea una alfombra roja para TACA. Sobre el impuesto al sector, que el Congreso tumbaba en enero, Naturgy lo califica como poco justo con respecto a otros sectores.
El impuesto a las financieras, a los bancos y a las energéticas, recuerdo que nació en el momento en donde había una situación económica especial, ¿no? La situación económica y sobre todo la situación de los mercados se ha modificado, pero yo también veo que muchos otros sectores también les va mejor, ¿no? Por lo tanto, mi única opinión sobre el impuesto es que sea justo para todos y que cada uno pague lo que tenga que pagar, ¿no?
La compañía, en palabras de su presidente, está preparada para cualquier turbulencia que enfrente el sector al hilo de la posible paz en Ucrania o las exigencias de Trump sobre las renovables.
El presidente de Naturgy, Francisco Reinés, también ha hablado sobre el retorno de las sedes a Cataluña. Dice que lo van a debatir cuando toque. Tenemos resultados también de Repsol. Ha ganado un 44% menos en el último año, pero sube el dividendo, lo eleva al 8,3%.
Esos 1.756 millones que ganaba en 2024 quedan lejos de los más de 2.800 que esperaba el consenso, pero como decimos, ha incrementado el dividendo en un 8,3%. En términos ajustados, el resultado neto supera los 3.300 millones, un 34% menos que los más de 5.000 millones de 2023. Esto se debe a los menores precios del gas, una mayor amortización y menores volúmenes. Esto se ve compensado en parte por el efecto positivo de las coberturas de gas en Estados Unidos. En el cuarto trimestre, Repsol registra pérdidas de 36 millones frente al beneficio de más de 400 millones que obtenía el año anterior.
El gobierno descarta un segundo consejero en CaixaBank y pide reelegir a Santero como dominical.
Así es, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha descartado pedir un segundo consejero en la entidad. Ha apostado por dar continuidad a Teresa Santero para representar al FROB como dominical.
Nosotros hemos propuesto darle continuidad a Teresa Santero, que es la consejera que representa al FROB, precisamente por dar una señal positiva, ¿no?, de aceptación y de apoyo al cambio, a la renovación de la presidencia de CaixaBank. Creemos que es importante que nuestra consejera siga manteniendo su presencia allí.
Bonet apunta a seguir el modelo de Airbus con Indra y da por buena su orientación y la de Telefónica después de los cambios de presidentes.
El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha señalado hoy en el Fórum Europa que el modelo para Indra ante la compra de Hispasat puede ser el mismo que el de Airbus. Ha dicho que es buena también la orientación que se le ha dado a esta empresa y a Telefónica después de los cambios de presidentes en el seno de ambas.
Yo tengo un buen concepto tanto de Murtra como de Escribano, ¿no? Y por tanto, pueden hacerlo. Añadiría una cosa, el modelo puede ser Airbus, porque Airbus está ganando y no juega con cualquiera, no juega con cualquiera. Por tanto, yo creo que Europa, una de las cosas que tiene que pensar es esto. Desde luego, España participar en el asunto.
Telefónica va a dar entrada a STC junto a Independientes este mismo mes.
Se reúne el próximo miércoles y, según el economista, la toma de decisiones es urgente para que pueda incorporarse entre los puntos del orden del día de la próxima Junta de Accionistas prevista para Semana Santa, durante la primera semana de abril.
Y Mapfre vende la mitad de su filial de asistencia en Italia a Vitoria, de la que adquiere un 1,4% del capital.
Ahora la compañía presidida por Antonio Huertas vende a Vitoria el 49,9% de Maudi en Italia, y a cambio la propia Mapfre va a adquirir un 1,4% del capital en la italiana.
Son algunos de los protagonistas del día en la bolsa española. Sigue disparada en el continuo Horizon Genomics. Ahora mismo suma más de un 17,5% en un contexto marcado por el interés de varias farmacéuticas en Estados Unidos por la primera molécula de esta compañía española. Vamos a detenernos en lo más destacado del día. Hablamos ya de los protagonistas en la bolsa española con Víctor Peiró, director de análisis de GBC Gaesco. Hola, Víctor, muy buenas tardes. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, perdón.
Tenemos sobre todo protagonismo en el sector energético en nuestro país, por las alzas que estamos viendo que registran Repsol en bolsa, pero también en Naturgy. Las dos han presentado resultados. Vamos a ir por partes. Vamos a fijarnos primero, si le parece, en Repsol. Ha anunciado una nueva subida del dividendo después de presentar los resultados del último ejercicio, que son un 44,6% inferiores, ante unos bajos precios del crudo, del gas y de la electricidad, especialmente. ¿Qué le han parecido los resultados que ha presentado Repsol y esa decisión sobre el dividendo? Está subiendo con fuerza, cerca de un 7%.
Bueno, pues efectivamente el resultado ha estado ligeramente por encima de lo que esperábamos. Es un resultado que, como sabemos, refleja la normalización del precio del petróleo y de los márgenes de refino, por lo tanto ya se esperaba que tuvieran una caída significativa, porque venimos de los años 2022 y 2023, donde fueron excepcionalmente altos los resultados de las energéticas por las tensiones en los precios del petróleo y de otra serie de materias primas y del gas. Pero bueno, esto es una normalización, entonces ya estaba esperado, las cuentas han estado por encima de lo que preveíamos. Y luego, respecto al dividendo, bueno, pues es una decisión que ha sentado bien, porque está en la parte alta de lo que habían dicho, ¿no? O sea, realmente ellos ya tenían una guía que decía que iban a repartir entre el 25 y el 35% del cash flow operativo que generara la empresa, y bueno, lo que han dicho es que para este año, para el 2025, van a repartir entre el 30 y el 35, o sea, se han situado en la parte alta, ¿no? Entonces esto, pues, combinado con que esperamos que el cash flow operativo de la empresa este año, pues, suba alrededor de un 10% respecto al año pasado. Bueno, porque el año pasado pues tenía un pago extraordinario por un acuerdo que tuvo con Sinopec, pero este año pues va a subir ese cash flow, y por lo tanto pues el dividendo que ha anunciado es una subida coherente con la estrategia que tenía. Luego está lo que pasa, está adicionalmente la recompra de acciones, ¿no? Ahí es donde el mercado a lo mejor estábamos un poco más cautos, ¿no? Porque queríamos ver cómo iba a evolucionar ese cash flow. Y entonces, bueno, pues han anunciado ya que en 2025 van a recomprar acciones por un valor de 700 millones de euros, como mínimo, además dicen. Y bueno, pues esto es lo que ha sentado bien, porque nosotros, por ejemplo, pues estábamos estimando menos cantidad, ¿no? Entonces, eso tiene una doble lectura, ¿no? La primera, la propia retribución, ¿no? Que significa para los accionistas la bajada del número de acciones, pues es más dinero para los que quedan, para las acciones que quedan. Y segundo, la confianza de la compañía, ¿no? Entonces, pues la verdad que bastante bien.
¿Y el repunte de hoy en bolsa puede ser un punto de inflexión para la petrolera, para Repsol? ¿Qué potencial le ven ustedes como compañía cotizada en bolsa?
Bueno, sí, yo creo que este ajuste, ¿no?, que estaba afeando un poco los resultados del 2024, pues ya el año 2025 no va a ser tan importante, y entonces, bueno, pues yo creo que va a depender mucho del precio del petróleo, ¿no? O sea, yo no tomaría esta subida de hoy, desde luego, como tendencia, ¿no?, porque son compañías muy estables realmente. con unos cash flows, pues como están demostrando, bastante sólidos y con una rentabilidad de por dividendo muy alta. Esa rentabilidad por dividendo, bueno, pues va a ser muy visible en los próximos años, y eso hace que en principio no se debería esperar mucha subida de lo que es la cotización en sí misma, ¿no? Creemos que puede subir, tiene potencial todavía. De hecho, nosotros lo valoramos en 16, 17 euros. Pero bueno, esto lo va a hacer poco a poco. Y luego además va a estar muy determinada por los precios del gas y de la electricidad. Aunque es verdad que, bueno, del gas y del petróleo y de la electricidad, ¿no? Sí. Aunque es verdad que han hecho coberturas para el precio del gas, pero siempre la cotización refleja mucho los movimientos de estas dos materias primas, ¿no?
La otra gran protagonista es Naturgy, que también ha presentado resultados, ha presentado su nuevo plan estratégico, espera inversiones de 6.400 millones de euros, ha dicho que va a elevar el dividendo desde los 1,4 euros por acción actuales a los 1,9 para el año 2027. Bueno, ¿qué le parecen estos números que ha presentado y estas inversiones que pone sobre la mesa?
Bueno, Naturgy ha hecho mucho énfasis en que ellos están ahora basados más en buscar proyectos rentables, por cierto, algo que también ha dicho Repsol, no tanto en grandes crecimientos, y por lo tanto son un poquito más cautos en como las renovables, ¿no? Donde, bueno, pues en Estados Unidos hay alguna interrogación y en España pues hay que ser también selectivo por el tema de precios y tal. Entonces, bueno, pues han podido subir el dividendo con el cash flow que van a generar, y además han dado una visibilidad de subida del dividendo hasta el 2027, ¿no? Pues igual que en el caso de Repsol significa mucha visibilidad por parte de la compañía, y bueno, pues son compañías que el mismo Reynés lo ha dicho, ¿no? Que no dan muchas sorpresas, ¿no? Son compañías muy estables, han superado dos puntos que en los últimos años pues a lo mejor podían afectar, como son la volatilidad de los precios internacionales del gas, pues con acuerdos que han hecho, por ejemplo, con Sonatrach, lo tienen ahora mucho más unido a mercado, ¿no? Y no tienen esos riesgos de pérdidas por contratos a largo plazo. Y luego también la regulación en Latinoamérica, que se está demostrando que ha mejorado, que es bastante estable. Y por lo tanto, pues eso, que no hay muchos sustos, y fíjate que se pueden llegar a comprometer a ir subiendo el dividendo durante los próximos años, siempre dependiendo del rating de deuda, ¿no? Pero en principio no vemos ningún problema para que lo hagan. Entonces, a esto unimos el tema de el corporativo, ¿no? Que ha hecho pues este anuncio de comprar el 10% de la empresa en un doble movimiento, ¿no? Que en un primer momento sería una OPA, una auto-OPA, ¿no? Sobre el 10%, a un precio superior a lo que estaba, que coincide con nuestra valoración de 26, aunque ahora la vamos a revisar al alza, pero va a comprar para luego venderlo al mercado también, o sea que ahora parte de esas acciones van a venir de los accionistas estos famosos de los fondos de inversión que han reducido el free cash flow, el free flow de la empresa, las acciones que cotizan en bolsa, y lo van a devolver al mercado, ¿no? Tarde o temprano. O sea, primero tiene dos pasos, primero ejecución de la OPA, y cuando ya tengan las acciones en su mano, las van a volver a distribuir en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, lo que va a resultar es una empresa con más free float. De todas maneras, yo en mi opinión personal no diría que esto acaba aquí, ¿no? Yo creo que esa mezcla de accionarios que tienen, ¿no? Con la Caixa por un lado y otros fondos de inversión, pues al final tienen que buscar otra rotación de accionistas, ¿no? O sea, que a nosotros nos gusta por fundamental y porque creemos que tarde o temprano habrá alguna operación en la compañía.
Hoy está rebotando Naturgy un 5% hasta 25,68 euros, que está por debajo de ese precio que va a pagar por ese 10% que se va a autocomprar, que son 26,5. Si miramos a más valores, Telefónica, por ejemplo, se cumple un mes de la caída en bolsa provocada por el cese de José María Álvarez Payete como presidente ejecutivo y su sustitución por Murtra. Ha recuperado todo lo perdido con ese impacto inicial de esa noticia. ¿Con qué escenario trabajan ustedes ahora para Telefónica?
Hombre, bueno, nosotros creemos que Telefónica, bueno, a pesar de que guste más o menos los movimientos de governance que han hecho, ¿no? Los cambios así un poco bruscos, ¿no? De gestión. Bueno, al final aquí lo que importa más son las dinámicas de los sectores, ¿no? Y ahí pues estamos en un momento que yo creo que como la población está subiendo y tal, pues más o menos podemos intuir, digamos, si la competencia entre las compañías ha bajado un poco porque ha habido cierta concentración, pues entonces, bueno, vemos que puede ser tener unos resultados ligeramente crecientes. Y a esto podrían sumarse el hecho de que quieren vender parte de los activos que tienen en Latinoamérica, que la verdad es que, bueno, ya sabemos que en la parte de telecoms, pues algunos van bien, pero otros no tan bien. Entonces, si se salen de ahí y cogen esa caja, pues creo que puede ser positivo para el valor. Nosotros somos moderadamente optimistas en el valor, tenemos una valoración un poco superior a lo que está ahora mismo, ¿no? Bueno, un poco suficiente, 4 con algo de euros por acción, ¿no?, de valoración.
Una cosa más. Para Mapfre, ¿cómo ven las cosas? Hoy es noticia porque refuerza su alianza en la división de asistencia con una compañía italiana, con Vittoria Assicurazioni, en la que se va a hacer con un 1,4% del capital.
Bueno, la verdad que en ese tema de la expansión internacional de Mapfre por Europa, yo creo que está muy, muy coja y no sé si va a poder ser, ¿no? Es verdad que se llevan en Italia bastante tiempo, que yo sepa no son demasiado fuertes. Esto creo que es un movimiento, bueno, complementario, bolón, ¿no?, que dicen los financieros, ¿no?, de complemento de otras cosas que tienen allí, pero no creo que vaya a ser determinante en la cotización. Aquí lo que importa es que las subidas de los precios de las primas de seguros son una constante a nivel mundial, porque son un producto que refleja muy bien la inflación y, por lo tanto, hemos visto en Estados Unidos, donde también está Mapfre, y en España, subidas de primas importantes, y luego los tipos, ¿no?, que por la parte de los resultados financieros no van a bajar tanto, pues también le va a beneficiar. Por lo tanto, ahí sí que también somos un poco optimistas, ¿no?
Víctor Peiro, director de análisis de GBC Gaesco, gracias. Muy buenas tardes.
Vale, a vosotros.
Tenemos repuntes en la bolsa española, medio punto porcentual arriba, el IBEX 35. Vamos a observar cuál es la escena en otras plazas del viejo continente. En positivo solo la bolsa francesa, con un selectivo CAC 40 que suma un 0,20%. Tenemos retrocesos para el DAX del 0,17%, algo más acusados, de medio punto porcentual para el FT100 de Londres, mientras que el Eurostoxx 50 camina con un repunte muy discreto del 0,13%. Vamos a comprobar cuáles son los protagonistas del día en Europa. Jorge de Miguel.
Jornada marcada por una auténtica avalancha de presentación de resultados en Europa. Hay algunas, por ejemplo, en el sector automovilístico, como es el caso de Renault o Mercedes-Benz. La primera ha ganado un 60% menos en el último ejercicio, hasta los 752 millones de euros, lastrado por la crisis de Nissan. De hecho, se ha notado un impacto negativo de 2.000 millones por el deterioro de su participación. La segunda, Mercedes, también ha ganado menos en 2024, en concreto un 28,4% menos, y además ha recortado sus revisiones para este 2025, año en el que espera reducir sus costes de producción un 10%. En negativo cotiza Airbus, pese a que el gigante aeronáutico ha ganado un 12% más en el último año, sobre todo por el acelerón del último trimestre y pese a que ha anunciado un dividendo de 2 euros por acción y otro extraordinario de otro euro. Y también cae con claridad Carrefour, que cotiza sus últimos resultados y sobre todo la decepción de sus expectativas para este año. En el sector hotelero, Accor bate expectativas con sus resultados, con unos ingresos por habitación disponible que aumentan un 5,7%. También en el mercado francés tenemos en el punto de mira a Schneider Electric. En su caso, el beneficio ha mejorado un 7% en el ejercicio 24, dentro de una mejora general de su negocio gracias a la fuerte demanda de componentes para centros de datos de inteligencia artificial. Sube con fuerza la compañía. En Alemania, más allá de Mercedes, acapara atención el grupo industrial y tecnológico Siemens, que va a ingresar 1.450 millones de euros brutos por la venta de acciones de su filial de tecnología sanitaria, Siemens Healthineers. Es noticia la aseguradora de vida y gestora de activos holandesa Aegon. Sus cifras del segundo semestre de 2024 implican una mejora del 14% del resultado operativo. En Reino Unido, protagonismo en Lloyds, que ha mejorado el dividendo hasta los 2,11 peniques por acción y ha anunciado un plan de recompra de acciones por 1.700 millones de libras, y eso pese a ganar un 47% menos en el cuarto trimestre de 2024. Y en el sector minero, ojo a Anglo American y sus números rojos de más de 3.000 millones de dólares el último año. Y al margen de resultados, tenemos un fuerte varapalo en las acciones de Juventus de Turín tras caer eliminado anoche en la Champions League.
Tenemos que mirar algunos de estos protagonistas del día en Europa con Luis Benguerel, analista independiente. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero antes, vamos a detenernos, por ejemplo, en los niveles que ahora mismo está vigilando por técnico y que son más relevantes para los principales índices europeos.
Bueno, de momento en el caso del Eurostoxx tendríamos un soporte importante en torno a los 5.400 y la resistencia a superar los máximos que vimos hace un par de jornadas, los 5.550. Y en el caso del DAX, pues el primer gran soporte estaría en torno a los 22.250 y la resistencia a superar los máximos históricos que vimos ayer en el intradía, cercanos a los 23.000 puntos.
Bueno, si miramos a valores, Carrefour, por ejemplo, está recortando con claridad esta jornada. ¿Cuál es el soporte más importante que tiene ahora mismo la compañía? No le ha sentado muy bien su anuncio de rebajas de precios después de presentar resultados al cierre de la última sesión.
Bueno, en el corto plazo ha abierto con un hueco importante de caída, perdiendo el gran soporte que se movía en torno a los 13 euros de los últimos años, y ahora el siguiente hay que lo buscar a niveles del año 21, que sería en torno a los 12 euros con 15. En el intradía de momento se ha acercado a ellos, y si los llegara a perder ya iríamos a buscar niveles cercanos a los 12 euros. La verdad es que ya venía siendo un gráfico bajista, teniendo en cuenta lo bien que están los índices, y la apertura de hoy ha sido muy fea.
Hoy, de hecho, ahora mismo está recortando la compañía más de un 8,5%. Tenemos en el punto de mira a otras firmas, por ejemplo, Airbus. Sus beneficios despegan un 12% en el último año. Ha propuesto un dividendo en total de 3 euros. ¿Qué estrategia seguiría con este valor, con Airbus?
Bueno, hace un par de jornadas lo vimos de nuevo en máximos históricos. Ayer, como el resto del mercado, estuvo corrigiendo lo que antes se llamaba realización de beneficios. Hoy ha abierto con un pequeño hueco de caída. El primer gran soporte se mueve en torno a los 162 euros y el más corto plazo, el gran soporte, estaría en torno a los 160. Mientras no pierda estos niveles, yo me estaría dentro del valor.
En el sector automovilístico, ¿se están cotizando los resultados, por ejemplo, de Renault? Está recortando la compañía más de un 3%. ¿Escenario técnico ahora mismo para la automovilística francesa?
Bueno, estas últimas jornadas se acercó a su gran resistencia, dije, en torno a los 54 euros, no pudo con ella, y ha corregido con fuerza. Entonces, el primer gran soporte se mueve en torno a los 48 euros y medio, y el siguiente ya estaría en torno a los 47 y medio. Si no pierde estos 47 y medio, el valor en el corto plazo es alcista, que viene dibujando el canal desde septiembre del año pasado.
Y para Mercedes-Benz, mismo sector pero bolsa alemana, prevé una fuerte caída de los beneficios de este año, dicen desde la empresa, y dicen que van a recortar un 10% los costes hasta 2027.
Bueno, vimos máximos históricos el año pasado, después una corrección muy importante. Estos días se estaba acercando una resistencia que en torno a los 63 euros, no ha podido con ella, y el primer gran soporte estaría en torno a los 56 euros y no debería perder en ningún caso los 55.
Varapalo técnico, varapalo en cotización, en términos de cotización para Aegon, la compañía aseguradora holandesa de vida y pensiones, está recortando en torno al 9% tras sus cifras. ¿Situación técnica ahora?
Bueno, ayer cerró muy bien, cerró en máximos y hoy, como bien comentas, está con una caída importante, superior al 9%. En el corto plazo no debería perder niveles de 5,65, 5,70, que es la parte baja del canal alcista que viene dibujando desde marzo del 23. Y si los pierde, pues rápidamente iría a buscar soportes más importantes en torno a los 5,20. Igual sería una oportunidad de compra muy a corto plazo con un stop muy cercano.
Bueno, tenemos en Londres algunos movimientos interesantes también, por ejemplo, en positivo, alzas del entorno del 5%. En Lloyds, el banco, después de presentar cifras, además ha anunciado un plan de recompra de acciones por valor de 2.000 millones. ¿Cómo está por técnico ahora mismo el banco?
Bueno, está en máximos de los últimos años, desde 2009 que no veíamos estos niveles. Todo el sector, esta mañana estaba analizando el sector bancario, y todo el sector bancario lleva subidas espectaculares las últimas 6-7 semanas que no se veían desde el 97, esta constancia. Y la verdad, pues, es que, bueno, como bien comentas, ha roto su primera gran resistencia, que se movía en torno a los 64 peniques. Lo siguiente sería, de momento, en torno a los 68, y lo viene haciendo bien en el corto plazo.
Una cosa más. En Londres también es protagonista por resultados una compañía minera como es Anglo American. Está subiendo algo más de un 2%. ¿Qué niveles habría que vigilar ahora mismo en este valor?
Bueno, en este caso está en un gran paralelo de casi todo el último año. Tiene una resistencia importante en torno a los 2.600 peniques. Aún está un pelín lejos, que se está moviendo en torno a los 2.500. Y el gran soporte se movería en torno a los 2.300 en estos niveles. Si estás dentro, mantener, pero si no, tampoco tendría ningún interés en entrar.
Luis Benguerel, analista independiente. Gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Son algunos de los protagonistas del día en Europa en esta jornada en la que vemos movimientos interesantes en el selectivo europeo, en el Eurostoxx 50 al alza, por ejemplo, en Schneider Electric, con una subida que se acerca a los 4 puntos porcentuales. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 en el programa, una primera parte con Eduardo Bolinches de Invertia y una segunda con Mar Rives de Black Bear Broker. Para participar, hay un teléfono al que pueden llamarnos, 91-283-3333, un correo al que pueden escribirnos, oyentes@capitalradio.es, y a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Cada semana hasta ahora hablamos con algún gestor de fondos. Esta tarde no vamos a hacer eso exactamente, pero sí vamos a hablar de fondos, de un par de fondos en concreto, de la gestora Candriam, fondos que pueden ser muy interesantes en momentos de mercado como el actual. Está con nosotros Elena Guanter, que es directora general para España y Portugal de Candriam. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, hablamos hace unas semanas y comentábamos entonces que parecía claro que el compás de los mercados o el ritmo este año lo iba a marcar la administración estadounidense con sus decisiones, y para nada está decepcionando, ¿no?
Efectivamente, Trump ha sido muy activo. En los pocos días, en 10 días de gobierno, hizo más órdenes ejecutivas, firmó más órdenes ejecutivas que sus predecesores en 100 días. O sea que él realmente viene con una política muy clara de tomar y empezar a actuar en lo que era su programa electoral. Y básicamente pues se trata eso de aumentar los aranceles, de frenar la inmigración ilegal, de retomar una profunda reforma de Estado, bajar los costes fiscales, apoyar el petróleo, mil cosas, desregulación en general. Entonces, pues no quiere perder el tiempo y está muy activo, efectivamente.
Y una idea que ha dado clara con estos primeros pasos que ha dado, y es el hecho de que el tema de las amenazas de aranceles pues lo está utilizando como un arma negociadora clara, pero está consiguiendo lo que persigue, ¿no? Que los otros países den pasos en la dirección que está buscando ahora mismo Estados Unidos, sin que muchos de los anuncios tengan ni siquiera que materializarse, ¿no? Porque tampoco benefician a los ciudadanos estadounidenses.
No, claramente el aumento de las tarifas, o sea, de los costes aduaneros no arancelarios, no beneficia a ninguna de las economías. Pero él tiene un doble objetivo. Por un lado, financiar esos recortes fiscales tan fuertes que tiene programado y también, bueno, pues en cierto modo, recibir ciertos ingresos de estos aranceles, pero a la vez, como tú decías, es un arma negociadora. Con México y con Canadá, que son los primeros objetivos, pues claramente hay dos objetivos. Es uno, controlar el narcotráfico, y el otro es también controlar la inmigración ilegal. Entonces, en el momento en que esos países dicen, ah, pues efectivamente, vamos a ayudarte a luchar contra estas dos cosas, pues ya tiene ese margen de beneficio, ¿no? Y creemos que no irá mucho más lejos en la subida de aranceles si va consiguiendo cierta compensación de los países en los que tiene ese acuerdo comercial. También es verdad que creemos que dentro de poco se va a renegociar el acuerdo de libre comercio entre estos tres países y que también puede ser un arma, pues, para sacar cierto beneficio al nuevo acuerdo, ¿no? A la nueva firma.
Ustedes contaban con una inflación tan excesivamente pegajosa como está demostrando ser en Estados Unidos, incluso contando con que las medidas económicas de Trump son inflacionistas, que es algo que se ha dicho prácticamente desde que ganó las elecciones. Porque lo cierto es que la inflación de los últimos meses de presidencia de Biden también se ha resistido, ¿no?, a contenerse de manera clara.
Sí, está claro que la inflación, lo que llaman, ¿no?, de la última milla, está siendo pegajosa, pero hay muchas razones. Es verdad que la nueva política económica de Trump es claramente inflacionista y entonces yo creo que ahí esas perspectivas de inflación son al alza, son perspectivas, ya veremos luego cómo van saliendo las cifras. Y por otro lado, es que hay un mercado laboral muy robusto en Estados Unidos y entonces, pues con un mercado laboral tan fuerte y un consumo fuerte, pues es difícil que esa inflación acabe bajando tanto, ¿no? Pero yo creo que son sobre todo perspectivas teniendo en cuenta pues estas políticas que ya hemos comentado.
Por el lado económico ha habido muchas decisiones, pero también desde el lado geoestratégico. No sé hasta qué punto a ustedes les puede haber sorprendido ese paso que ha dado Estados Unidos de restituir a Rusia a la escena internacional con respecto a Ucrania, dejando de un lado a Europa, que es algo de lo que se ha hablado sobre todo en esta última semana, que ha visto a las claras que tiene que empezar a pensar en elevar el gasto militar, que es una cuestión que ya se ha reflejado en el mercado de bonos europeos, ¿no? Se está contando con más emisión de deuda.
Bueno, sorprendernos nos ha sorprendido la reacción de Trump, las acusaciones que ha hecho al presidente de Ucrania. Bueno, yo no sé, quizá desde Europa yo creo que hay un poco de estupor de cómo puede acusarle de esa forma y las declaraciones que hace, desde luego nos han sorprendido. Pero luego cuando rascas un poquito más ves que los intereses de Estados Unidos en Ucrania son puramente económicos. Hay un interés muy fuerte en las tierras raras que hay en Ucrania y resulta que ahora la mayoría están en la zona del Donbass, que justo están bajo dominio ruso. Entonces entiendes por qué ese apoyo a Rusia. Entonces son ciertos temas que sí que creo que está sobre. Hay un debate abierto y de dos posturas en la Unión Europea de cómo financiar y cómo reforzarnos a nivel militar. Porque efectivamente Trump también está hablando de aumentar los aranceles a Europa si Europa no contribuye más a la OTAN, ¿no? Y claramente pues hay que aumentar ese gasto militar. Y la pregunta que me decías, ¿cómo vamos a financiarlo? Pues bueno, hay distintas posturas. Unos dicen que temporalmente se podrían destinar ciertos fondos del Next Generation a un tema excepcional para este apoyo militar. Pero por otro lado tenemos elecciones en Alemania que hasta que no esté claro qué va a ocurrir con el gobierno alemán, pues no sabemos si va a haber cierta flexibilidad de aumentar ese techo de deuda, ¿no? Y Alemania a día de hoy pues no puede gastar más y quizás son los que menos contribuyen al gasto militar.
Lo cierto es que la escena está revuelta y esto lo hemos dejado claro hasta el momento. En este escenario de base que hemos dibujado y pensando en la parte de renta fija precisamente, ¿no? ¿Qué idea ven ustedes que pueda funcionar con estas premisas que tenemos sobre la mesa? ¿Qué ven interesante ahora, de la gama que ustedes tienen en la gestora?
Pues mira, nosotros apostamos por un fondo que funciona bien en cualquier entorno de mercado, porque no es un fondo que esté tomando una posición direccional ni de tipos de interés ni de duración. Es un fondo que se llama Candrian Credit Alpha y Candrian Bonds Credit Alpha, que lo que hace es posicionar la cartera en emisiones de deuda privada, normalmente sin tomar duración, normalmente la duración es cercana a un año, y que, como decía, funciona bien en cualquier entorno de mercado, porque el gestor es muy flexible a la hora de coger exposición a crédito, incluso podría ponerse negativo en emisiones en las que creamos que va a haber una rentabilidad negativa o una bajada de rating, ¿no? Entonces, es un fondo que, como decía, es deuda privada, sobre todo en euros, siempre 100% cubierta, y que en años como 2022, que vimos caídas del investment grade, de grado de inversión del 10% y del 13% en high yield, pues el fondo consiguió una rentabilidad del 4,5%. ¿Y eso cómo lo hizo? Pues como decía, podemos ponernos negativos en un entorno de mercado negativo y conseguir rentabilidad. Entonces, un fondo muy oportunista, muy flexible, y donde el gestor tiene esa discrecionalidad para tomar más o menos exposición a crédito, más o menos exposición a duración. Y bueno, llevamos a día de hoy pues 4 años de track record, los 4 años en positivo, con rentabilidades por encima de EONIA más 300 puntos básicos. En ese sentido, es una estrategia que nos gusta mucho.
Por tanto, es un fondo con esa característica que nos remarca, que es la de la flexibilidad, que aprovecha todo tipo de escenarios. En la actualidad, ¿qué grado de exposición tiene y en qué tipo de deuda concreta, ¿no? Nos habla de que es deuda corporativa, pero ¿cuáles serían ahora sus principales posiciones, por tener algún ejemplo?
Bueno, sobre todo posición. Nos gusta lo que llamamos el rating crossover, es decir, rozando el investment grade pero siendo high yield. Son normalmente rating W más. Es ahí donde encontramos más oportunidades, porque en el momento en que una emisión de W pasa a BBB, es decir, ya pasa a grado de inversión, el spread o el margen de ganancia es mucho mayor, ¿no? Por pasar a esta clasificación superior. Y luego, en términos relativos, estamos haciendo apuestas en divisa, es decir, mismo emisor puede emitir en euro y en dólar, y donde estamos viendo es una facilidad de arbitraje entre divisas. Y luego lo mismo entre distintos tramos de la curva, pero sin tomar una exposición muy fuerte a crédito, porque lo que vemos es que los spreads de crédito ya están muy reducidos y preferimos jugar pues ese movimiento de calidad, ¿no? Y en estos momentos, como te decía, la exposición neta a crédito creo que es de un 15%, o sea que no es mucha, lo que es la direccionalidad. El resto, la rentabilidad es la saca, sobre todo haciendo este tipo de arbitraje.
Y en la parte de renta variable, ¿qué idea ven apta para un contexto tan desafiante de mercado como el que tenemos ahora mismo?
Pues, bueno, nosotros somos fieles defensores del sector salud. Es el segundo sector donde esperamos expectativas de beneficio más altas, después de la tecnología, pero es verdad que en términos de valoraciones estamos viendo descuentos del 20-25% frente a mercado. Estamos hablando a lo mejor de PERES del 17-18 veces frente a 23-24 que tiene el Standard & Poor's. Y luego, en particular, dentro del sector salud, nos gusta mucho el fondo que tenemos de oncología, porque no solo es grandes farmacéuticas, sino que también invierte pues en biotecnología, en robótica, en todo lo que es ciencias de la salud, pero desde el punto de vista más innovador. Y es verdad que cuando Trump nombró a su al ministro de Sanidad, pues Kennedy, sí, pues había tenido declaraciones antivacunas, y entonces esto chocó mucho dentro del sector salud y lo hizo tambalearse un poco, porque dijo, bueno, a ver qué medidas va a tomar. Pero en las últimas declaraciones hemos visto que, desde luego, el sector salud a día de hoy no es una prioridad para ellos y no se van a meter en cambios políticos que generan mucha incertidumbre, o sea que a día de hoy esto no nos preocupa tanto. Y la última entrevista que tuvo Trump con el CEO de Pfizer mostró muchísimo interés en todo lo que es oncología y preguntó, oye, ¿cómo estáis avanzando ¿cómo veis que se puede curar? Porque, bueno, pues ha sido afectado, le ha afectado mucho, pues por personas cercanas, igual que nos afecta a todos. Al final es una enfermedad que nos afecta a todos. Y entonces él mostró mucho interés y mostró su apoyo para todo lo que es investigación contra el cáncer. Entonces, bueno, pues como decía, por valoraciones, porque al final es una enfermedad que está en el día a día y que los ratios son 40% de la población puede verse afectada. Y también por un tema demográfico, es una enfermedad que se genera y que hay más incidencia con la edad y cada vez estamos con una demografía, crecimiento de la población, pero sobre todo envejecimiento de la población. Con lo cual creemos que hay una mega tendencia y valoraciones muy atractivas.
Seguro que hablaremos más en más ocasiones, más en detalle de este fondo de renta variable especializado en el sector salud y en la parte de oncología. Elena Guanter, directora general para España y Portugal de Candriam. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, siempre un placer. Gracias.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. La genuina radio económica.